Se ha ganado muchos premios, se ha ganado muchas carreras. Es una de las ciclistas aficionadas más grandes que tiene este mundo. Pero eso no es lo que más la llena. Lo que más la llena es inspirar a las personas. Es tan, tan competitiva que cuando chiquita, una vez su hermana melliza se copió de una tarea. ¿Y saben qué hizo? La sapió. La sapió porque quería ser mejor que ella siempre. Señoras y señores, si nos están oyendo, si nos están viendo, les presento a Camila Cortés. Cami, bienvenida.
Hola, Juan.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo te ha ido?
Bien.
¿Por qué eres tan sapa y sapeas a tu hermana?
No, yo creo que el tema de ser competitivo uno lo lleva por dentro. No lo puedo explicar y creo que esa mente competitiva y eso que siento de ese placer que me da competir, lo tengo desde chiquita.
Y competías, bueno, en ese sentido del estudio competías con tu hermana, pero después también jugaste voleibol en el colegio, ¿no?
Sí, fui el equipo de voleibol.
Y también eras súper competitiva ahí.
Sí, fui el equipo de voleibol del colegio, era súper competitiva, que me gustaba que mi equipo fuera siempre el primero y ganara. Fui la capitana del equipo, entonces siempre quise sobresalir por encima de lo que hacía, me gustaba hacerlo bien y poder sobresalir y que me reconocieran que era la que mandaba, la capitana.
La líder
del equipo.
Siempre uno ve a algunas personas que dicen, no, es que yo llevo fumando toda la vida o yo soy muy fiestero y eso del tema del ejercicio no va conmigo. Fuiste fumadora, fumaste cigarrillo. Pero algo pasó en tu vida y hubo un clic y ese clic lo dio la bicicleta. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué cambió en ti el momento en el que te diste cuenta que era mucho mejor estar montada encima de una bicicleta con los pulmones limpios que con los pulmones llenos de humo?
A ver, yo comencé haciendo ejercicios de chiquita, jugaba voleibol, después tuve un periodo de universidad. Fumé cigarrillo, me gustaba fumar cigarrillo, como digo, lo hago como con gusto,
siendo la líder.
Cuando comencé a montar bicicleta, me di cuenta que no eran compatibles y bueno, yo tengo una frase, yo no dejé el cigarrillo, sino el cigarrillo me dejó a mí, y comencé a darme cuenta que mi rendimiento en el ciclismo era tan bueno y mejoraba tan rápido y no me hacía falta seguir fumando cigarrillo que dije, acá es. Quiero ser la mejor, tengo que destacarme, quiero desempeñarme bien en el ciclismo, entonces pues esto no va de la mano con el estilo de vida que quiero comenzar a llevar, que al final, a hoy cuando me preguntas qué es el ciclismo para mí, y yo siento que es mi estilo de vida, lo asumí como mi estilo de vida y es el estilo de vida que quiero, que me gusta y que estoy convencida que lo quiero tener hasta que cumpla muchos años.
Hay grandes carreras en el mundo del ciclismo aficionado y una de las más importantes es la de Nueva York, el Gran Fondo de Nueva York. ¿Te lo has ganado cuántas veces, Carmen?
El Fondo de Nueva York me lo he ganado 5 veces.
¿Qué otras competencias internacionales tienes tú dentro de tu podio?
En Italia fui a correr una carrera de una semana que se llama Giro delle Dolomiti. Ese me lo gané una vez y otra vez no me lo pude ganar. La etapa de Francia, que es una etapa del Tour de Francia que hacen para los aficionados y es la misma etapa que corren los profesionales, la hacemos los aficionados. Esa quedé tercera, que hice podio, no me la pude ganar. Ahí dejan competir profesionales, entonces ahí tocaba competir contra...
Pero podio con profesionales.
Sí, podio con profesionales. Y era una carrera muy, muy complicada. Y bueno, a nivel internacional, de las franquicias del Gran Fondo de Nueva York, hacen en otros países, en México me lo he ganado todas las veces que he ido, y Fondo de Nueva York solo he corrido, sí, el de México y acá en Colombia.
¿Y acá en Colombia el Giro de Rigo? ¿En el Giro de Rigo has estado cuántas veces?
3.
¿Y cómo te ha ido las 3 veces?
Me lo he ganado las 3 veces.
Las 3 veces se ha ganado el Giro de Rigo. ¿Por qué? Porque desde chiquita le encantaba sapear a su hermana para ser la mejor, para ser la líder de la familia. Cami, si tú cierras los ojos y piensas en cuál ha sido ese momento más feliz que te ha regalado el ciclismo, ¿cuál puede ser ese momento?
A ver, uno de los momentos más felices, yo digo que para mí ganar es importante y te da satisfacción, pero no es de los momentos más felices. Yo creo que a mí, y lo que me he dado cuenta es que me gusta inspirar a la gente. tanto hombres como mujeres. Y el ciclismo también me ha dado la felicidad y creo que este es uno de los momentos de conocer lugares que seguramente si no es encima de una bicicleta es muy difícil haberlos conocido. Llegar a un lugar mágico, como por ejemplo pueden ser las Dolomitas en Italia, que además sí. Es patrimonio de la humanidad. Llegar y decir, wow, llegué hasta acá con mis piernas, con mis pulmones y estoy viendo esto que me está regalando el mundo, que nos regala el mundo, no tiene precio. Y para mí eso es el ciclismo, como esas experiencias y recorrer como esos lugares, esos rincones que yo me los gozo en el ciclismo. Cuando pasas en un carro no lo sientes y no lo ves igual que cuando estás montado en una bicicleta.
Cuando estás en la bici, cuando estás en la carrera, pero estás por ese paisaje y ese sueño que siempre has tenido de estar en un lugar como ese, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por la cabeza de un ciclista cuando está ya... ¿Hay espacio para disfrutar un paisaje? ¿Hay espacio para disfrutar un olor? ¿O su cabeza está demasiado enfocada en la meta?
Depende. Si estoy compitiendo y si es competencia y el objetivo es que quiero llegar a la meta y quiero ganar, te digo la verdad, es difícil a veces gozarte el paisaje de una manera diferente, como o cuando vas a recorrer, cuando vas de paseo, que vas a entrenar, que igual te esfuerzas, te lo disfrutas y te lo gozas de una manera diferente, pero yo creo que son dos maneras que igualmente son muy placenteras y de gozarte los paisajes o los lugares a donde puedes llegar en la bicicleta. Seguramente cuando estás compitiendo hay cosas que te pierdes porque estás concentrado en la carrera, en la competencia, en el grupo, etcétera, pero igualmente te genera placer y sabes que estás en un lugar muy bonito y muy mágico y muy especial.
Por hacer lo que te gusta hacer.
Por hacer lo que te gusta hacer.
Cami, hablemos con la Camila pequeña, con la Camila que tenía 10 años, que soñaba, que era soñadora, tenías muchas ilusiones y alguna vez las enfocaste en el deporte o qué querías hacer cuando eras grande.
Yo en el deporte siempre enfocaba que quería ser deportista. El deporte desde chiquita me generaba... una satisfacción, la competencia me gustaba destacarme, me gustaba ser muy buena en lo que hacía, tanto en el deporte como en el colegio, por ejemplo. También en el estudio me gustaba ser buena, me gustaba destacarme. Sí quise ser deportista, pero yo creo que además, pero a mí me tocó una generación que era difícil o uno no pensaba que podía vivir o podía ser un deportista profesional. Yo lo veía más como... un hobby y que iba a estudiar una carrera en la universidad y el deporte siempre iba a ser como, iba a estar al lado acompañándome, pero me generaba satisfacción y creo que siempre lo viví así, nunca, por más que fumaba, nunca lo dejé, siempre fue parte de mi vida.
Cuando entraste al mundo del ciclismo, ya después en la universidad, ¿quién fue esa persona que te ayudó a entrar de lleno en el mundo? ¿Quién fue esa persona que te inspiró a decir, yo le quiero dedicar mucho más tiempo a esto, yo quiero ser mejor cada día, y te dio de pronto un consejo que te cambió completamente la vida?
Sí, cuando conocí al que actualmente es mi esposo, él fue el que me metió de lleno realmente en el mundo del ciclismo, me mostró el mundo del ciclismo de otra manera, me lo mostró como un estilo de vida y me hizo enamorarme de él y del deporte. Tanto así que fue, pues, que dejé el cigarrillo. Me acuerdo que cuando estaba saliendo con él, yo dije, no, acá esto no es compatible ni por él, porque estoy saliendo con una persona deportista que no le gusta esto, por mí, porque no, porque me hace daño y se me olvidaba, se me olvidó. Es como cuando uno tiene esos vicios que realmente no me costó trabajo. Por eso yo sí. Te digo, a mí el cigarrillo me dejó. Y encontré lo que me enamoró y lo que realmente me apasiona en la vida y mi hobby. Cuando la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué le recomiendas a uno para que le comience a gustar la bicicleta? Yo digo, mi recomendación al resto del mundo es encuentre algo en la vida que realmente le apasione. Yo encontré la bicicleta. No, seguramente para todo el mundo no va a ser la bicicleta, pero afortunadamente y agradezco que lo encontré y es lo que me genera satisfacción y felicidad y no concibo mi vida a hoy sin montarme en una bicicleta todos los días.
la constancia empieza a generar mañas, porque las personas empiezan a ser supersticiosas, empiezan a tener hábitos diferentes a los hábitos de las demás personas por su misma disciplina. ¿Tú tienes alguna superstición previa a una carrera? Es decir, yo me como esto a tal hora porque así hice la primera vez que me gané una carrera, entonces así lo hago de ahora en adelante siempre.
No tengo así algo así fijo, pero yo, por ejemplo, sí, antes de una carrera, uno, trato de estar muy tranquila. Creo que el generarme tranquilidad mental es clave y es admirable porque es difícil.
¿Cómo lo logras? Eso te iba a decir. Decirlo es espectacular, pero yo digo, voy a estar tranquilo y tengo el corazón a mil y las pulsaciones a mil y no sé cómo lograr esa tranquilidad.
No, yo no te podría dar el consejo así exactamente. Yo siento que como que me ensimismo, en mí misma, trato de no hablar con nadie, de no hacer, del día previo a la carrera, no hablar, no hacer vida social, sino tratar de estar como conmigo misma, encerrada conmigo misma, en mis pensamientos, y eso me ayuda muchísimo para dormir bien, porque además uno antes de una carrera, pues, los nervios no te dejan dormir bien. Es
la
ansiedad. Y yo siento que eso lo manejo súper bien. Obviamente también antes de una carrera es organice todo antes de una carrera para que por la mañana cuando se levante no se le quede ni se le olvide nada ni vaya contra el tiempo. Entonces eso sí, yo soy en eso súper rígida, que la noche antes tengo todo organizado, lo reviso 3 veces, 5 veces y sé que eso me da tranquilidad. Entonces trato de hacer todas esas cosas que me generan tranquilidad para saber que al otro día voy a estar bien. Lo mismo con la comida. No me pongo a inventar ni a comer nada diferente ni nada que nunca he probado, sino como lo que yo ya sé que a mi cuerpo le cae bien. Y no me voy a poner a inventar con nada porque, pues, al otro día quiero estar al 100% para la competencia.
Entonces, es un hábito de organización, simplemente.
Sí.
Organización previa a la carrera. Que todo esté en su puesto, que todo esté acorde a... No improvisar con una alimentación que nunca has tenido antes de una carrera. Y el entrenamiento tuyo es todos los días en la madrugada, ¿cierto?
Sí. Sí, porque si quiero ser buena, igual quiero trabajar porque me gusta mi trabajo, tengo que buscar como ese equilibrio que hago. Pues si uno se propone las cosas y cuando las quieres hacer, las puedes hacer. Si no, son puras disculpas. Lo que uno se saca en la vida son puras disculpas. Dije, no, pues a mí para ser la mejor o para ser buena me toca entrenar mínimo 3 horas diarias. Entonces me toca levantarme a las 3:30 de la mañana para salir a las 4 y entrenar 3 horas. Entonces entrenar de 4 a 7. Y así lo calculé, porque además yo creo que si quieres ser, para uno destacarse y ser bueno, te toca hacer más de lo que hace la gente del común.
Sí.
Siempre es ese poquito de más es lo que te va a hacer a ti ser mejor.
Camila y yo somos amigos ya hace un año que nos conocimos, más o menos. Hicimos un buen clic porque tenemos personalidades muy parecidas, pero hay algo muy distinto en nosotros. Y desde que la conocí se lo pregunto y te lo quiero preguntar acá porque sigo con la misma duda. El entrenamiento físico es una cosa, pero el entrenamiento mental es una cosa completamente diferente. Y en deportes como el tuyo, que son de resistencia absoluta, el aguantar dolor es parte del entrenamiento. Pero el dolor no viene solo de los músculos, el dolor viene de la cabeza y la cabeza empieza a generarle ese dolor a los músculos y a decirle no pueden más, esta subida está muy dura, no podemos más. ¿Cómo logras entrenar tus músculos para que la resistencia dé para aguantar y aguantar y aguantar?
Sí, yo creo que uno es tu acondicionamiento físico y obviamente eso cuenta para destacarte o para ser bueno en un deporte, pero la cabeza juega un papel fundamental en el deporte y más en un deporte de rendimiento como el ciclismo. Y yo creo que la cabeza también hay que entrenarla o saber cómo manejarla. Y la cabeza te puede jugar muy sucio o te puede jugar a favor. Y yo creo que los fuertes de cabeza son los que logran también ciertos resultados. Esa fortaleza mental es importantísima y yo, por ejemplo, sobre la bicicleta, yo tiendo mucho sobre la bicicleta es mi momento. El teléfono nunca me suena porque no me gusta contestar el teléfono, no oigo música, sino siento que es el momento que me dedico a mí. Son 3 horas realmente entre semana, todos los días que me dedico a mí y eso da mucha satisfacción y trabajo la cabeza. En esas 3 horas es como, ¿cómo pienso yo? Como mis discusiones conmigo misma internamente.
Las voces.
Todas las voces. Y cuando tú estás en un momento de dolor o que realmente te está doliendo, estás forzando tu cuerpo, yo digo, el dolor es psicológico y así lo trato de trabajar y eso te ayuda un montón, porque al final el dolor es muy psicológico también. El parar o el decir es que no puedo más es porque la mente te está jugando muy sucio. Y me ha pasado a nivel también de competencia. Por ejemplo, en un gran fondo de Nueva York, yo me pinché, iba ganando la carrera, me tocó parar, despinchar sola, porque además en esas carreras amateurs o pues de los aficionados no hay ni mecánicos ni nadie que te auxilie, sino te toca a ti mismo auxiliarte y desbararte. Pero cuando yo me pinché, yo no me di por vencida. Yo dije, venga, si a mí me pasó, a las que van adelante o a las que me están pasando, les puede pasar exactamente lo mismo. Y faltaba la mitad de la carrera. Entonces dije, no, yo despincho y tengo que seguir igual a como venía, porque uno nunca sabe qué pase más adelante. Entonces es ahí cuando yo te digo, la cabeza a uno le juega o sucio o te puede jugar muy limpio y te puede ayudar para hacer grandes cosas.
Ahí te jugó limpio.
Ahí me jugó limpio. Quedé tercera, pero llegué feliz porque di todo de mí y no me vencí. Lo más fácil hubiera sido quedarme sentado a un lado esperar a que me recogiera el carro escoba y decir, no, ya perdí la carrera, ya no voy a hacer nada. No la perdí, la estaba corriendo contra mí misma y es como una carrera contra tu mente. Lo mismo me ha pasado cuando me accidento, no, me siento con el deber de ser más fuerte y de probarme a mí misma que me voy a recuperar rápido para poder seguir pedaleando. Entonces yo creo que sí, parte de un deportista y de uno ser un buen deportista es entrenar la cabeza. Yo creo que eso a uno no se lo dicen muchas veces.
Es que no. Siento que la parte física es una parte que no puede funcionar sin la parte mental. Y la cabeza tiene unas voces que, como lo decías ahorita, son voces que te la pueden jugar súper mal. ¿Tienes algún ejemplo de una voz que en tu cabeza te diga no puedes, no puedes, no puedes y llegue la Camila que dice esto sí se puede, esto sí se puede?
Sí, cuando estás montando la bicicleta y vas, que te llevan rapidísimo, vas súper cansada, que te provoca tirar la toalla y decir parar acá y pongo un pie en la tierra y no sigo pedaleando. No, oiga, tiene que llegar hasta arriba porque es que la montaña no se acaba acá, sino le queda 1 kilómetro, le quedan 5 kilómetros. A mí siempre me aparece la voz que no te deja poner el pie a tierra.
¿Renunciar o aguantar? Estas dos están muy cerquita la una de la otra y las dos generan sufrimiento, pero para ti, ¿cuál de esas dos duele más?
Renunciar. Cuando yo lo veo desde donde yo estoy parada, de renunciar para mí no es una opción. Y no es una opción, nunca ha sido. Y yo creo que hay que aguantar hasta que llegues a la cima. Si uno lo pone en la bicicleta, hasta la meta, llegar a la meta, aguantar. Y la cabeza te va a ayudar a aguantar. Y el cuerpo te va a responder siempre.
Cami, ¿cuál ha sido el fracaso que más productividad ha generado en tu vida? ¿Cuál es ese fracaso que dices, de esto es de lo que más he aprendido y logré cambiar completamente mi concepto de lo que es una pérdida como un aprendizaje?
Bueno, pienso en este momento, pienso uno, por ejemplo, cuando estaba comenzando a montar bicicleta, cuando estaba comenzando a competir, que me gustaba tanto, mi primer gran fondo de Nueva York, yo iba con todas las ilusiones y todo el mundo me decía, Cano, es que tú eres buenísima, es que te lo vas a ganar, te va a ir súper bien. El día antes de la carrera hice todo lo que no se podía, porque no estaba acostumbrada, estaba comenzando a competir, entonces comí lo que nunca no estaba acostumbrada, caminé todo el día, no organicé las cosas el día antes, o sea, no tenía esa experiencia y no me fue bien. Me fue súper mal en la carrera, súper mal. Me sentí súper mal, que yo creo que como de quinta. Pero lo que me dio eso fue que yo terminé la carrera. Yo dije, yo el otro año vuelvo y me la gano. Y lo cumplí. Entonces, yo creo que además uno se tiene que equivocar. Tienes que tener tú tus propios aprendizajes para poder tener esas victorias que para ti van a ser victorias después. Y eso para mí ha significado también el ciclismo hasta en la vida diaria, ¿no? Cuando lo pongo en mi vida, en el trabajo, en todo, lo tomo como que tiene que
como
ser
un
así.
Aprendizaje muy
sí,
grande.
Como un aprendizaje.
Cami, no hemos hablado de algo muy importante en tu vida y en tu deporte, y es que ahí donde la ven, se accidentó, pero no se accidentó normal, se accidentó muy grave. Se cayó en la bici, se te fue el timón, se te bajó el timón y seguiste para adelante en una carrera. ¿Te acuerdas de algo de ese momento?
No, tengo la película borrada porque tuve contusión cerebral, duré 40 minutos inconsciente. No me acuerdo del momento del accidente, que yo digo gracias, seguramente por algo pasan las cosas. Seguramente si en este momento me acuerdo del accidente, se me hubiera hecho mucho más difícil volverme a montar en la bicicleta, porque te genera angustia y tienes el accidente, un trauma del accidente. No me acuerdo, pero lo que sí sé es que cuando comencé a recobrar conciencia, yo tengo esa primera semana bastante borrada, pero ya comienzo como a acordarme de las cosas. Yo me acuerdo que a mí la gente me llamaba y yo lo único que decía y le decía a todo el mundo es: yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y yo creo que eso fue parte también de que me recuperara tan rápido. Y ahí es también donde te digo que la mente en la vida juega un papel fundamental y uno no se da cuenta. Y mi reacción frente a esas situaciones difíciles, me he dado cuenta, y que me lo da el ciclismo, es que mi mente no me permite caerme, sino pararme. Y me ayuda a pararme más rápido. Y yo repetía: yo estoy bien, a la semana ya estaba montando bicicleta otra vez, con una contusión cerebral en la cabeza, muy bien, recuperándome muy rápidamente.
Antes de seguir, para que entiendan qué significa que a la semana estaba montando bicicleta, ¿qué te pasó exactamente?
Tuve contusión cerebral, hemorragia en el cerebro, no me fracturé nada en ese accidente, porque tuve otro que sí me fracturé, que me fracturé el codo. No me fracturé nada, pero el miedo de los doctores era que no podía comenzar a hacer deporte porque tuve una hemorragia, entonces tocaba esperar a que la cabeza se recuperara. Si me volvía a caer, podía ser peligroso porque otro golpe en la cabeza. Entonces, pero yo digo, las ganas y lo que uno piensa puede más, que te ayuda a recuperarte muchísimo. En Nueva York también tengo otra historia, que me paré muy rápidamente, otro accidente.
Cuéntamela.
Que fueron 15 días antes de irme para el fondo de Nueva York, me caí y me fracturé el codo derecho. Me tuvieron que operar, me tuvieron que hacer una cirugía, y el doctor me dijo: venga, no puede montar bicicleta en un mes. Y yo en los 15 días me iba para Nueva York a correr el fondo de Nueva York. Claro, y uno cuando es deportista piensa yo solo pensaba en: no, la carrera, no va a poder correr el fondo de Nueva York. Yo dije: no, yo me voy a dedicar estos 15 días que me quedan a recuperarme. Y si me siento bien, corro la carrera. Me dediqué, fui a donde los doctores, hacía fisioterapia por la mañana, por la tarde, hacía simulador, con el codo así cogido, porque no me podía montar en la bicicleta, entonces me tocaba montarme en un simulador. Pero yo solo pensaba en que iba a correr el fondo de Nueva York y que me iba a recuperar y que iba a llegar a la carrera. Ya tenía todo organizado, le dije a mi esposo: vamos, y yo el día antes de la carrera tomo la decisión si me lanzo o no me lanzo a correr la carrera, obviamente sin permiso del médico, porque el médico me había dicho 30 días. El día antes de la carrera le dije a mi esposo: no, sí, yo la corro, yo me siento capaz, yo voy a correr la carrera. La corrí no con la intención de terminarla, sino de hacer una súper buena carrera. O sea, yo no pensé: no, es que como estoy mal, no, solo para terminarla, no. Yo dije: no, yo quiero hacer una buena carrera y me la voy a ganar. Y llegué a la meta de primera. Me la gané. No me podía parar en pedales, o sea, me tocó acomodarme a la situación. Pero cuando apenas comenzó la carrera, mira que yo no pensé, ahí es cuando hablamos de los dolores, a mí se me olvidó el dolor del brazo.
¿Completamente?
Sí, yo hice, fueron 4 horas y media de carrera, que en las 4 horas y media nunca pensé en que el brazo derecho me dolía ni que lo tenía fracturado. Entonces mira el poder de la mente, y la mente lo fuerte que puede ser y cómo la puede uno manejar, y más cuando estás haciendo un deporte de alto rendimiento que te genera, pues que puede generar dolor o que te puede doler.
Cami, ¿tú no has pensado en escribir un libro? ¿No te llama la atención?
no, me llama la atención y creo que he comenzado a aprender a estar como en estos espacios donde yo pueda contar mi historia o pueda contar mi historia e inspirar a las personas. Porque yo me siento que soy una persona del común, como podemos ser todos, y que si tú quieres en la vida hacer las cosas y te las propones, lo puedes hacer. Es, cuando no lo haces, son disculpas. Son disculpas y es cuando la cabeza te está jugando sucio. Cuando yo me levanto a las 4 de la mañana, llevo 15 años levantándome todos los días a las 3 y media de la mañana y todo el mundo me dice, ¿cómo haces para pararte? Lo hago porque encontré lo que me apasiona y porque no le saco disculpas, porque quiero ser buena, porque me gusta pedalear y porque mi mente, yo me paro, apenas me suena el despertador y mi frase es, el que piensa, pierde. Cuando te suena el despertador, si tú lo piensas mucho de que tienes sueño, te quedas dormido.
Sí, me pasa.
Te toca, exacto, te toca, es el que piensa pierde, párate de una.
O sea, tú no pones alarma y a los 10 minutos otra alarma y a los 10 minutos otra alarma.
No, y en este momento me levanto hasta antes de que me suene el despertador.
¿A qué horas te levantas?
3:20.
3:20 de la mañana.
Sí.
¿Y estás pedaleando a las 4 ya?
4 en punto, tengo que estar saliendo de mi casa.
3:20, uno saca excusas, yo te voy a decir la verdad, este podcast lo voy a oír mucho. Porque oírte me inspira mucho a que esa voz que yo tengo no me hable tanto. Porque esa vocecita que uno le dice, no puedes, mejor quédate, mejor, que es como un autosabotaje.
Sí.
Lo tengo muy presente, ¿sabes? A mí me gusta mucho el deporte, pero le tengo miedo a ganar. Eso me pasa. No sé si tenga lógica lo que te estoy diciendo, pero a mí me da miedo ganar. Cuando yo estoy cerca a un triunfo, sea en el deporte que sea, sea corriendo, sea en el tenis, sea cualquiera que sea, cuando tengo ventaja y voy adelante, mi voz mala, digamos que el Juan Diego Diablito, empieza inmediatamente a pisar al Juan Diego que tiene ganas y que tiene fuerza. Y hablar contigo me ayuda mucho a que ese diablito se calle un ratico en mi cabeza. Entonces, si ustedes tienen ese mismo diablito en su casa, si nos están oyendo o nos están viendo, repitan este podcast y oigan lo que nos está diciendo Camila. Pilas con eso, pilas con la mente. Cami, no eches a la basura lo del libro, porque sería un libro que tendría y sería una Biblia para mí por las palabras que dices.
Tenemos que inspirar. Vamos a ver si en algún momento me atrevo a escribir. Claro, igualmente yo te digo, salirme de esos espacios de confort, que yo creo que eso también lo tenemos que hacer todos, y es de las cosas que a mí me ha dado el ciclismo, porque créeme que una mujer sola, salir a las 4 de la mañana a pedalear, en la oscuridad de una ciudad como Bogotá, da angustia o te saca también de esa seguridad. Uh-huh. Y yo he aprendido que el ciclismo y lo que te da felicidad es cuando te das cuenta y descubres que fuiste capaz de salirte de tu espacio de confort y que fuiste capaz de hacerlo. Seguramente el escribir un libro a mí me va a sacar de ese espacio de confort, de comodidad, sí. Y lo tengo que hacer. Y estos espacios a mí también me sacan muchísimo de mis espacios de confort y lo hago y yo creo que así es todo en la vida. Entonces, yo tomo el deporte como un aprendizaje para todo en mi vida y así lo tomo y me sirve muchísimo para mi vida privada, para mi trabajo y obviamente pues para el ciclismo que tanto me apasiona. Entonces sí creería que en algún momento tomaré tu consejo.
¿Te gusta leer?
Me gusta leer, aunque te digo la verdad, lo he abandonado yo creo que hasta porque el mundo y la virtualidad que nos rodea y la actualidad nos consume y nos ha quitado esos espacios de lectura que me gustaría volver a retomarlos.
¿Has regalado libros?
No he regalado libros. Esa fue una pregunta que no he regalado libros y me cuesta un resto de trabajo porque sí me gusta, pero como te digo, es como algo que tengo olvidado en mi vida que me gustaría volver a retomarlo.
Y de la época en la que tenías el hábito de la lectura un poco más fresco, ¿tienes un libro favorito que se lo regalarías a alguien cercano y a quién sería esa persona?
Más que libro favorito, yo te digo, a mí me marcó muchísimo, por ejemplo, las novelas de García Márquez, a mí Cien Años de Soledad, es una novela que me marcó muchísimo cuando Pero, por ejemplo, yo tengo una película que a mí sí me marcó mucho en la vida y que se llama La Vita es Bella o La Vida es Bella. Y es eso, es como ojalá nunca perdamos esa capacidad de podernos sorprender con esas pequeñas cosas y tener al lado personas que nos puedan sorprender, como ese papá a su hijo que hizo todo lo posible porque su hijo viviera o viera la vida o ese, en ese momento otra, de otra manera. A mí esa película me marcó muchísimo.
Lograr generar magia en momentos grises, ¿no? Lograr mostrar
y lograr inspirar, ¿no? Como, ¿no te parece como ese papá, como esa inspiración que le pudo generar a su hijo? Es eso, te digo, de pronto no un libro en específico, pero esa película sí me marcó.
Me la quiero
muchísimo.
Volver a ver hoy, me la voy a ver hoy.
Sí.
Me encanta esa película. Hace mucho no la veo.
Yo también no me la veo hace mucho, me la he visto varias veces y yo creo que uno se la tiene que ver. Hay periodos de la vida que te toca volver a repetir cosas. Cuando uno está pasando por ciertos momentos, vale la pena recordarlos.
Ahí se las vamos a dejar en la descripción del video o del audio para que sepan cuál es la película y para que se la vean también en la casa. Cami, según entiendo, tus tiempos son muy personales y son muy silenciosos. En ningún momento te he oído hablar de la música. Por el contrario, dices, en la bicicleta no pongo música. En la bicicleta me gusta estar conmigo mismo. ¿Pero hay alguna canción que te inspire, que te dé ganas de salir
a montar? Sí, en este momento tengo una canción, a mí me gusta mucho la música italiana, porque además viví en Italia, y tengo una canción que es como cuando, que uno la pone cuando dice, estoy como feliz, quiero oír esta canción que me da como felicidad.
Esa, tal cual.
Bueno, se llama Felicità, que es en italiano, y es como la canción del día que... O antes de ponerme a trabajar, la pongo, la oigo y comienzo mi día. Sí, no soy de oír mucha música, pero sí tengo como esa canción. Y oigo mucha música italiana, pero esa canción en este momento, la tengo como súper pegada y me encanta.
¿Me la mandas?
Sí.
Mándamela y les ponemos el link también ahí abajo. Bueno, tienes ahí sentada, mírala ahí, está al lado tuyo, a Camila. Pero Cami a los 12 años. ¿Cómo era Cami a los 12 años?
Cami a los 12 años es súper parecida, ser una niña competitiva, súper, mi mamá me decía berrinchosa, pero no, era como lo que yo decía se tenía que hacer, y ahorita siento que soy también una persona así fuerte, pero muy firme en lo que me gusta y lo que me propongo lo hago, y a los 12 años era totalmente así, lo que me gustaba, cómo se tenían que hacer las cosas, se hacían y así se hacían.
¿Y qué consejo le darías a la Camila berrinchosa de ese momento?
Vive a donde tu corazón te lleve.
Ok.
Que es una frase que siempre la he tenido presente y trato de aplicarla para mi vida, aunque a uno a veces se le olvida, ¿no? Porque uno a veces entra en momentos difíciles, pero tratar de vivir a donde tu corazón te lleve y a donde te sientas contenta, a donde tu corazón esté contento. Y por eso yo creo que es tan importante encontrar algo que realmente te apasione y que no te cueste trabajo hacerlo, sino que lo haces y te genera esa pasión. Y bueno, encontrar un equilibrio, ¿no? Yo siento que encontré un equilibrio en mi vida, pero busca lo que te apasione y es, oye a tu corazón.
Pero hay un conflicto entre el corazón y oír el corazón y la cabeza, que la misma vocecita del mismo diablito está ahí todo el tiempo como, sí, se va a ir por allá, pero es que no sé, esto es peligroso, y empieza. Pero cuando uno tiene la capacidad de callar esas voces, como lo puedes hacer tú en tu cabeza, seguir el corazón es muy sencillo y es lo que deberíamos hacer todos, apagando un poquito esa voz de autosabotaje,
sí,
por dentro.
Y salirte de los espacios que te generan seguridad y confort. Uh-huh. Okay. Porque la vocecita es el diablito, a veces prefiere decir, no, venga, quédese acá, que usted está acá tranquilo, está calientico, no le va a pasar nada. ¿Sí me entiendes? Es como esa comodidad y esa tranquilidad. Cuando lo echas a un lado y no lo dejas oír y te sales de ese confort, te da miedo, te cuestionas mucho, pero después al final te genera una satisfacción única.
Absolutamente. Lo que hablábamos de que duele más, renunciar o aguantar.
Sí.
La renuncia a veces genera más frustración que el simplemente aguantar hasta que llega el momento y dices, lo logré.
Lo logré.
O sea, lo logré.
Y lo vas a lograr. La mente y el cuerpo te lo ayudan a lograr.
Se fue Camila de 12 años. Vuelve Camila, pero de 80 años. y la tienes ahí sentada al lado. Y esa Camila te va a dar un consejo a ti. ¿Qué crees que te diría?
que trate de ser feliz. Y que se cuide, o sea, que cuide su cuerpo, que es como un templo. Yo, para mí, mi cuerpo es sagrado y es mi templo, pues, porque es lo que me ayuda a ser feliz. Y es lo que yo no entiendo hoy cuando tú me preguntas que por qué fumabas, que fumaba, y yo no entiendo cuando hoy digo me estaba haciendo daño yo, a mi cuerpo. Cuando poder tener ese beneficio y poder darle a tu cuerpo que esté bien, te genera también un resto de felicidad y te va a dar muchas cosas. Entonces yo creo que es como, venga, cuide su cuerpo, que al final termina siendo su templo, que le va a dar muchas satisfacciones, muchas felicidades, y lo va a hacer feliz.
Ya un legado, por lo menos en nosotros dejaste, por todas las frases bonitas y por todas las palabras bonitas que has dicho hoy y tan inspiradoras, pero quiero preguntarle a Camila Cortés, ¿cómo se imagina que es su epitafio? En el epitafio hay una frase del legado que dejó Camila en la sociedad, en los deportistas, en los ciclistas. ¿Qué frase sería esa?
Bueno, una que yo creería, o sea, yo creería que es como disciplina y pasión. Es como lo que me gustaría. Sí, yo sé que parte del ser tan disciplinada como soy me ha ayudado también muchísimo a lograr todo lo que he podido hacer, y eso ayuda muchísimo, y sé que inspiro a las personas por esa disciplina tan bárbara que he logrado tener en mi vida, que me la ha dado, como te digo, el querer ser feliz, el salirme de esa zona de confort y encontrar lo que me apasionaba en la vida y callar esa voz que a uno a veces lo hace
el diablito,
lo que hablamos como el diablito.
Hay un complejo que yo tengo que nació desde que conocí a Camila, y es que yo no sabía que mis piernas eran tan flaquitas, yo no sabía que yo era tan langaruto hasta que me tomé una foto al lado de Camila. Yo estaba en pantaloneta, Camila estaba en pantaloneta, pues como, ¿cómo se llama eso? Como en shorts, sí. Como en bike shorts.
Sí.
Y yo dije, Dios mío, yo tengo que hacer pierna porque una foto al lado de Camila me deja muy mal. Pero que me di cuenta que Camila tiene unas piernas espectaculares. Vayan y la ven, porque esa fuerza que ella ha logrado en esas piernas es increíble, y por eso te tengo un regalo, Cami.
Ay,
te voy a dar un regalo de parte del equipo de Nike Colombia, para que lo abras, para que lo muestres, por favor. Y los que están viendo, pues váyanse a las redes sociales de Cami, que ahí lo va a mostrar también. Los que están oyendo y no pueden ver.
Mejor dicho, para mostrar las piernas.
Para mostrar las piernas, vea, ahí
muchas
está.
Muchas gracias.
¿Te imaginas yo con eso puesto?
Te toca montarte en bicicleta, montate en una bicicleta.
Sí, tengo que
espectacular,
empezar.
Muchas gracias.
Y un topcito para que montes y te acuerdes de nosotros en tus entrenamientos.
Súper orgullosa y feliz de ser parte del equipo de Nike.
Súper orgullosos nosotros de tenerte en Nike. Yo, de hacer parte de un equipo en donde estás tú. De verdad, no sabes lo que me inspiras, no sabes lo orgulloso que me siento de decir que soy tu amigo, de decir que te conozco, te quiero mucho. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, y nos veremos montando bici. Espero muy pronto.
Muchas gracias.
Tener ese hábito.
Sí, te tienes que montar conmigo en la bicicleta. Cuando te vayas a montar en la bicicleta, yo te acompaño. Muchas gracias por este espacio. Como te digo, son espacios que me sacan de mi zona de confort y me generan felicidad. Y también ser parte de Nike como que me ha dado una cantidad de cosas que me han retado, y estas amistades y estas personas que he conocido solo a uno le generan como felicidad y buenas experiencias y buenos momentos. Entonces, pues realmente muchas gracias, y muchas gracias por invitarme a poder hablar. De pronto no soy la mejor conversadora.
Eres
pero
conversadora.
Trato de inspirar. O sea, creo que ahorita, en este momento de mi vida, digo, lo que más me da, más que ganarme una medalla, más que ganarme una carrera, más que ganarme el Fondo de Nueva York, es poder tener al lado gente que uno pueda inspirar y que les cambie algo, ¿no? Que les cambie como ese chip, que les ponga a pensar.
Lo has logrado. Te aseguro que lo has logrado, y con muchas personas que conozco. Cami, gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Muchas gracias. No se pierdan todos los episodios que tenemos porque hay muchas palabras inspiradoras. Hay muchas formas de resistir para nunca desistir. Así que nos vemos o nos oímos a la próxima. Chao.